De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio ante todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hemos hablado de la Eucaristía y una de las consecuencias de la Eucaristía es la comunidad. Esta comunidad que brota de ahí no tiene otra fuente, otra raíz. Y hablar de la Eucaristía, pues, es hablar, como hemos visto, del alimento común, del pan común, del espíritu común que nos hace entrar a todos en esta misma dimensión de Dios, en esta misma dimensión del Señor. Una vez fui yo a hablar a unas monjas en Ávila y les iba a hablar sobre la Eucaristía, hace muchos años. Y entonces, bueno, no tantos, pero hace años. Y entonces pues fueron conmigo a Ávila un grupo de personas, el grupo de oración. Y antes de entrar por la tarde en el convento de las monjas, pues fuimos a comer juntos. Y en Ávila hay un plato típico que se llaman patatas revolconas. Son patatas. No, eran dominicas. Y entonces, pues, Yo estaba malo, no sé qué me pasaba. Y no tenía ganas de comer. Y entonces, pues, una de las chicas que fue me decía, en broma, pero lo decía, dice, bueno, tú total, ¿para qué vas a comer? Si tú ya eres viejo y te vas a morir pronto. No hace falta que comas. Y ellos estaban comiendo unas patatas revolconas muy suculentas. Y entonces yo se me ocurrió decir, bueno, pues si me voy a morir pronto, os voy a decir una cosa. Cuando yo me muera, todos los años venís aquí a comeros unas patatas revolconas. Y esto os mantendrá juntos, os mantendrá como amigos y lo haréis en recuerdo mío. No quiero que me ofrezcáis otra cosa, nada más que esta, que continuéis siendo amigos con unas patatas revolconas. Yo la verdad que lo decía también de bromas y no sabía lo que decía. Pero cuando fui al convento de las monjas me acordé. Digo, oye, pero ¿yo qué he dicho? Si he dicho lo mismo que Jesucristo. ¿Qué sentido tiene la Eucaristía nada más que eso? Comerse, no unas revolconas, el pan y el vino de Jesucristo, ¿pero para qué? Para que se mantengan unidos los discípulos y lo hagan en recuerdo suyo. Lo único que El Señor es más poderoso que yo y hace una presencia muy real en el pan y el vino, y yo no soy capaz de hacerlo en las patatas revolconas para mis amigos. Pero todavía no me he muerto y uno de ellos ya se murió. Y entonces, pues, se lo conté a las monjas. Digo, pues esto me ha pasado. Y estuve toda la semana hablando de las patatas revolconas, hasta el punto que la cocinera nos dio 2 veces en la semana patatas revolconas. Estaban como sacralizadas. Como sacralizadas. Y a mí me valió, porque me hizo entrar mucho en la dimensión de esto que dice aquí, que acabo de leer. La comunidad se reunía. Vosotros imaginad Jesucristo muerto, después de haber celebrado el Jueves Santo y haber dicho esto. Jesucristo muerto. Cuando repartían o cuando partían el pan por las casas, que no era nada más que recordar la escena que Jesucristo había iniciado el día de Jueves Santo, ¿qué emoción tendrían? Se había ido el amigo, se había muerto, le habían asesinado al maestro, al que necesitaba la gente, necesitaban recordarlo. Y Jesús dijo, sí, me vais a recordar, pero mi presencia en el pan y en el vino va a ser mucho más poderosa. Porque al comerme y al beberme, me vais a comer y a beber a mí. Podéis imaginar a los que le conocieron. Podéis imaginar a la Virgen María partiendo el pan por las casas, a San Juan, a los apóstoles, a todos. Pues realmente ahí había como una significación tremenda, que les daba unidad. Una unidad tremenda. ¿Por qué? Porque venía del pan. Venía de partir el pan juntos, de comer el pan, de comulgar. Una unidad en Cristo, en el muerto, en el resucitado. La verdad es que cuando nosotros celebramos una Eucaristía todas las mañanas a las 8 de la mañana, como hacemos aquí, pues hacemos lo mismo. Lo que pasa es que estamos muy lejos de aquel primer momento, de aquella primera emoción. Y como no hemos conocido a Jesucristo personalmente, pues ya no nos saben las cosas igual. Pero es lo mismo. Es la misma Eucaristía, es el mismo recuerdo. Es la misma necesidad para estar juntos que tenemos de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de eso, pues, ¿qué motivos hay para que nosotros estemos juntos? Si somos todos de distinto lugar, de distinto padre, de distinta madre, de distinta educación, de distinta cultura. Y no lo digo aquí porque haya muchas que sois de otros países, no, es igual. Aunque fuerais todas sevillanas, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué motivos tendríais de estar juntas? Pues ninguno. El motivo profundo de estar juntos los cristianos, de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea, de la reunión, de la iglesia, el motivo de estar juntos es precisamente que comemos el mismo pan y el mismo vino y recordamos a la misma figura. Y este recuerdo, esta anámnesis, que así se llama, no es un recuerdo simplemente, pues, humano, de algo que fue y ya no es, y solo permanece en el recuerdo, sino de algo, de alguien que vive y que está vivo y que le podemos asumir, le podemos recibir y podemos alimentarnos con él. Por eso, pues, es muy importante que nosotros, pues, sensibilicemos de alguna forma estas cosas, y las sensibilicemos de tal forma, es que estoy celebrando la Pascua de Jesús, Estoy celebrando el paso de Jesús, el paso de Jesús por este mundo, por esta vida. Yo no le he conocido personalmente, pero le podía haber conocido. Y no le he conocido personalmente, pero otros le conocieron. Imagínate María, la Virgen, María, la Magdalena y otras personas. ¿Cómo celebrarían ellos la Eucaristía? Y sentirían entre sí un amor profundo por compartir una realidad tan profunda. Porque el amor consiste en compartir. En compartir cosas, en compartir contenidos. Y si compartes contenidos profundos, tu amor es profundo. Si los únicos contenidos que compartes son el fútbol, pues eres poco amigo. Nada más que de equipo. Eres un aficionado al mismo equipo, pero la afición al mismo equipo no produce demasiada profundidad. La verdad sea dicha. Entonces, la comunidad cristiana es una comunidad que se fundamenta en Cristo, mediante la Pascua, mediante el paso de la Pascua, mediante la Eucaristía que celebra esta Pascua. No nos reunimos, por lo tanto, aquí para, qué sé yo, para querernos. No, aquí no nos reunimos para querernos. Nos reunimos para Jesucristo, para seguir a Jesucristo y para compartir a Jesucristo. El quererse es consecuencia. Porque si nos reuniéramos en primer lugar para querernos, aparte de Jesucristo, pues o nos separábamos o terminábamos en cama redonda. Y ninguna de las dos cosas merece la pena, digo yo. Tampoco nos reunimos para orar, porque si no es Jesucristo el punto de unión, la oración más bien nos separaría. Porque uno empezaría a decir, ¿y por qué no hacemos oración de yoga, de silencio? Y la otra, ¿y por qué no hacemos oración de no sé qué? Si fuera a orar, y al final discutiríamos de cómo hay que hacer la oración y qué tipo de oración y qué. No, es Jesús. La reunión es Jesús. Nosotros no estamos aquí porque somos socios de un, pues no sé, de un club o cosa semejante. No, no somos, no. Lo que nos reunimos es por Jesús. Como decía Madre Teresa de Calcuta a sus monjas, hermanas, que nosotras no hemos venido aquí para cuidar a los pobres. Que no es el tema cuidar a los pobres, que nos hemos reunido aquí para seguir a Jesucristo. Y después este Cristo nos manda a cuidar a sus pobres, porque los pobres son de Jesucristo. Pero nos hemos reunido por Jesucristo. Y una comunidad cisterciense no se reúne para cantar los salmos, y para cantar en el coro y para alabar así por las buenas. No, se reúne para seguir a Jesucristo. Lo primero que hay que descubrir en una comunidad cisterciense es a Jesucristo. Si no descubres a Jesucristo, no descubres nada. Tú dirás, es que cantando en coro descubrimos a Jesucristo. Bueno, pues sí, pero no. Lo primero es Jesús. Lo primero es Jesucristo, porque si no lo confundimos todo. Confundimos el coro, confundimos el convento, confundimos la vocación y confundimos todo. Una vez predicando yo a unas monjitas, también dominicas de Valladolid, de Olmedo, les decía, hermanas, imaginad que ahora el Señor os dice, salíos del convento. Y estoy hablando para las mayores de 80 años. Salíos del convento. Todas al mundo. ¿Qué os parecería? Ay, no, padre. ¿Qué cosas dice usted? ¿Qué cosas más raras? Y siempre nos han dicho que tenemos que perseverar, que nuestra motivación más profunda es la perseverancia. Que digo, pero si os lo dice Jesucristo, ¿pero cómo nos va a decir Jesucristo eso? Jesucristo no nos puede decir que salgamos. Si nosotras nos han dicho que aquí es donde vamos a descubrir a Jesucristo. Digo, ya, pero ¿y si lo dice el gobierno? ¿Y si dice el gobierno que suprime las órdenes religiosas, como ya ha sucedido en España 2 veces y en Francia no sé cuántas? Tenéis que salir, porque suprimen los conventos. ¿Qué pasa entonces? ¿Que os habéis quedado sin fe? ¿Que os habéis quedado sin religión? ¿Que no habéis entrado aquí para estar en el convento? ¿Que habéis entrado aquí para descubrir a Jesucristo? Y si algún día se ponen las cosas de tal forma que te tienes que salir del convento porque te echa el gobierno, todavía tienes el consuelo de decir, me echarán del convento, pero no me echarán de Jesucristo. Porque Jesucristo está más allá del convento. Está más allá de todas las cosas. Jesucristo está, pues, donde Él, en un momento dado, quiere que estemos. Y a lo mejor nos serviría de prueba. A lo mejor no hace falta. Cerca de mi pueblo, en otro pueblo cercano, había un viejo que se llamaba Merto, tío Merto. Y este hombre ya estaba solo, tenía 96 años. Y estaba acostumbrado a rezar el rosario. Pero al término de cada misterio se echaba medio vasillo de vino. Entre misterio y misterio. Pero se puso enfermo y llegó la médica, una medicucha, y le prohibió radicalmente tomar el vino. Y entonces tío Merto seguía rezando el rosario, pero decaído, muy mal. Y le decíamos, pero tío Merto, ya no rezas con la misma fuerza de antes. Dice, qué va, hombre, si creo que he perdido la fe. Es que tío Merto unía mucho el rosario con el vino. Y muchas monjas pueden unir el rosario o su vocación con el convento. Que sí, pero yo estoy yendo a lo esencial, no me entendáis mal. Estoy yendo a lo esencial. Y lo esencial es lo que es. Hemos entrado al convento para descubrir a Jesucristo. Y el descubrimiento de Jesucristo es la... Suponte que hicierais en este convento todo lo que cantarais maravillosamente, que tocarais 17 cítaras en completas y en la exposición o en lo que sea, o donde fuera, que estuvierais todas tan maravillosamente, pero no celebrarais nunca la Eucaristía. Pues ¿qué pasaría? Que al final no sabríais quiénes seréis. Pero somos unas citaristas, somos unas concertistas, os encantaría tocar y que viniera la gente para veros tocar. Porque sin Eucaristía, sin Jesucristo, no tiene sentido. No tiene sentido nada. Por eso, para descubrir profundamente el sentido del convento, el sentido del monasterio, el sentido de la vocación, el sentido de la comunidad, de cada una de las hermanas que están aquí, pues eso hay que descubrirlo en Jesús, en la Eucaristía, en Jesucristo. ¿En qué consiste la perfección? La perfección consiste en que tú ames a Jesucristo por encima de todas las cosas. Si no, no hay perfección. Habrá mucho bambolla, mucha religiosidad, mucha salmodia, muchas cosas, pero Jesús, Jesús, Jesús. Ahí es donde está el don por excelencia de Dios. En cierta ocasión me llamó a mí una señora y me dijo: oye, mira, tengo una amiga que es joven, no ha cumplido todavía los 50 años, pero tiene un cáncer muy grave y se va a morir pronto. Ella ha sido toda la vida muy crítica de la Iglesia y ha sido dura con la Iglesia. Pero el otro día me dijo que, dice: oye, mira, si encuentras algún cura que no sea funcionario, llámale que me eche una mano en este momento. Y esta señora me llamó a mí y yo le dije: ¿qué pasa, que yo no soy funcionario? Dice: bueno, no lo pareces. La cuestión es que fui a ver a esta mujer. Y bueno, pues llegué a casa, estaba su marido, sus hijas, otro señor, otros dos señores. Y bueno, pues nos saludamos y todo esto. Y en un momento dado ya me dejaron a mí a solas con ella en la habitación. Cerraron la puerta y tal. Y entonces yo me quedé con ella a solas y empezó a hablar. Y a hablar. Porque mire, yo he sido tal y esto y lo demás allá. Y es que a mí la Iglesia, pa, 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 pa. Me repetía todo lo que había dicho contra la Iglesia durante toda la vida. Y cuando llevaba un cuarto de hora más o menos hablando, yo le dije: mira, te voy a decir una cosa. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que te está buscando. Se cayó como una muerta. Le llegó la palabra esta. O sea que es Dios el que me está buscando. Sí, sí, sí. No te disculpes, no digas, no cuentes. Déjate de tus rollos. Atiende. Es Dios el que te está buscando a ti. Y bueno, terminó la primera visita. La segunda visita me dijo: háblame más de eso. Me contaba en un segundo cómo iba su situación anatómica, digamos, médica. Háblame más de eso. Y la tercera visita, igual. Y en la cuarta visita, que fue la última, por cierto, entre medias de la tercera y de la cuarta se murió mi madre. En la última visita, pero todo esto fue en un mes o un mes y medio. La cuarta visita, que estaba ya en la Clínica de la Paz, Madrid. Pues profundamente penetrada y tocada, me dice: mira, yo ya casi no me acuerdo de ninguno de mis pecados. Los veo como detrás, allá lejos, lejos. No me pesa, me da igual. Y me dijo una frase, dice: por eso me hace tanto bien las comuniones que me dan cada mañana. Y me salta con la frase siguiente: estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y cuando dijo eso, yo me di cuenta que estaba sobrando allí. Esta chica estaba muy dentro. Su novio no era yo, era el Señor, era Jesús. Yo me di cuenta que estaba sobrando, ya lo tenía todo. Y cuando me despedí, pues ya salía con la otra. A las 12 horas se murió. Y yo le daba gracias a Dios y le decía: Señor, te doy gracias porque a mí no se me ocurrió el primer día decirle que se arrepintiera de sus pecados que se confesara. No se me ocurrió nada de eso. No me lo dio el Señor me dio la otra frase. Es Él el que te está buscando a ti. Y al predicarle esa gratuidad, le entró el Espíritu Santo en el alma, se humilló. ¿Cómo es posible que Dios me esté buscando a mí? Pues es Dios el que te está buscando a ti. Es Él el que viene. Es Él el que llega a nosotros. Y entonces, pues, si yo le hubiera predicado solamente que se arrepintiera, que fuera buena, que se confesara y todo eso, se confesó, claro, pero desde otro plano, pues se hubiera muerto, y se hubiera muerto bien, pero con culpabilidad. No se le borra eso. Si hubiera muerto, sí, Dios me perdona, pero yo he sido mala. A esta se le borró todo. Sus pecados, dice, uy, están muy lejos. Yo no me acuerdo de mi indignidad y de mis pecados para nada. Yo solo sé que las comuniones me hacen un bien extraordinario. Sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y yo le decía a la señora que me había llamado, que estaba conmigo en la última visita, digo, figúrate tú, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Ya quisiera yo en el momento de mi vida final poder decir, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque si vamos a mirar bien todo, ¿para qué estamos nosotros en la vida religiosa? ¿Cuál es la perfección verdaderamente? ¿Dónde está la perfección? Y tenemos que decir, la perfección consiste en el amor. La perfección consiste en que tú te mueras convencida de que vas a caer en brazos de una persona que te ama. Todo lo que no sea eso es religiosidad, pero no es caridad. No es fe y esperanza, no es amor, es otra cosa. Entonces, pues, este ejemplo lo traigo a cuento sobre todo porque ella unió el olvido de sus pecados a las comuniones que recibía cada mañana. Me hacen un bien extraordinario. Porque esas comuniones las interpretaba desde la gratuidad. Él es el que me busca. Él es el que ha venido. Y yo se lo agradezco profundamente. Yo no imaginaba que Dios era así. Yo estuve toda la vida perdida con la iglesia. Estuve toda la vida perdida con que la iglesia tiene que ser así, que tiene que ser de la otra forma, que tiene que ser de más allá. Pero eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos perdernos con cosas secundarias aquí en el convento, en casa. Que si el convento va así, que si va de la otra forma, que si deberíamos de... Pero si aquí no has venido para eso. Si aquí has venido para descubrir que Dios te ama. Y que es Él el que te busca. Y que es Él el que te ha traído. Y que todo comienza en Él, y que la verdad de tu vida solo se explica por Él. Y si tú dejas que esto penetre en tu corazón, claro que te harán bien las comuniones de todos los días, porque te lo tragarás con amor tremendo, porque eres tú, Señor, el que me alimentas, el que me miras, el que me traes, el que me llevas, el que me conduces. Y estarás toda tu vida segura de que vas a caer en brazos de una persona que me ama. Esto es lo que se llama gratuidad. Una chica del grupo de oración donde estoy yo en Madrid, un día me decía a mí, Chus, si yo creyera todo eso que tú predicas sobre la gratuidad, si yo me lo creyera sería santa. Si yo creyera que Dios me ama tal como soy y que Él es el que me busca a mí, si yo me creyera, me dejaría hacer. Dejaría que Él hiciera conmigo lo que le diera la gana. Y yo le respondí, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me dijo, porque estoy muy culpabilizada. ¿Qué significa esto? Estoy muy culpabilizada. Porque estamos muy culpabilizados. Todos tenemos dentro de nosotros como culpa. No estamos acostumbrados en este mundo a que se nos regale nada. No estamos acostumbrados, siempre nos han pedido cuentas de todo. Siempre hemos tenido que justificar nuestra vida. Si hago esto, ¿y por qué lo haces? Ya saldrá alguno o alguna cerca, ¿y por qué haces eso? Y tú a justificarte. Mira, es que yo creo que es mejor. Todo. Los unos nos justificamos delante de los otros. Pero no estoy hablando del convento, estoy hablando de los hombres. Si tú llegas 2 horas tarde a casa, tu mujer te pregunta, ¿dónde has estado? Pues ya tienes que justificarte. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? Ya tienes que justificarte o inventártela o decir la verdad que no se la va a creer. Mira, es que ha habido un atasco, dice, siempre los atascos, siempre. Todos son problemas de atascos. Tú estás haciendo lo que te da la gana, es lo que estás haciendo. Todos nosotros nos tenemos que justificar, pero desde pequeños. ¿Y por qué no estudias más? ¿Y por qué no haces esto? Todos, todos. Entonces, pues, el único que, ante el cual no tienes que justificarte, porque te justifica él a ti, es Jesucristo, que es el que ha muerto por ti y tú celebras en la Eucaristía. Él es tu justicia, Él es tu verdad. ¿Tú te imaginas esto de Dios? ¿Por qué esta señora pudo decir, ah, mis pecados me importan un bledo, Él es mi justicia, Él me quiere, Él me ha buscado, Él me ama, Él... No tenemos esa experiencia generalmente, por eso estamos muy culpabilizados. Y creemos siempre, no, es que yo tengo que morirme con las manos llenas. Mira que si me muero con las manos vacías, ¿pero llenas de qué? ¿De qué quieres tú llenar tus manos para presentarte delante de Dios? ¿De qué? ¿De ceniza? ¿De flores? ¿O de qué quieres tú llenar tus manos? Porque esa es otra. Quiero llenarme las manos para morir. Oye, ¿y si te mueres con las manos vacías? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te mueres como un pobre con las manos vacías, dices, Señor, no soy nada, no tengo nada, pero yo en ti sí que creo. Yo en ti sí que creo. Uno no sabe, pero sí sabe. Esta mañana me estaban hablando aquí en Sevilla de que en las fraternidades y en las cofradías, dice, si aquí no hay religión ni nada, y las procesiones, si esto no tiene nada de religioso. Y yo decía, pues no me lo creo. No me lo creo porque yo he tratado toda la vida de seguir los pasos del Espíritu Santo y al Espíritu Santo no hay quien lo entienda. O sea que vosotros pensáis así, pero pensáis así con vuestra cabeza. Yo no me creo eso. Dios tiene muchos pasos, tiene muchas formas. Un día estábamos, un miércoles santo, estábamos Pedro Reyero y yo en un bar en Granada y bajaba una procesión del Sacromonte, un Cristo y una Virgen. Eso era la procesión. Por mi tierra las procesiones son de muchísimos pasos. Aquí suelen ser siempre un Cristo y una Virgen o algo parecido. Y en el bar donde estábamos nosotros había 2 chicos jóvenes, bueno, ya de 30 y tantos años, pero muy borrachos. Se les notaba que estaban borrachos como cubas. Y entonces al pasar la Virgen, por delante del bar, había entre el bar y la calle había como 20 o 20 y tantos pasos. y la gente estaba agolpada al lado de la calle por donde pasaban los pasos. Y salen estos dos borrachos y derechos a la Virgen. Y Pedro y yo dijimos, ¡uy, Dios! ¿Qué harán? ¿Qué harán? Pues saben ustedes lo que hicieron. Llegaron donde la Virgen, se arrodillaron con una rodilla sola, los dos, como pudieron porque no se tenían de pie, tambaleándose, se arrodillaron, se santiguaron y se marcharon. Y Pedro y yo dijimos, ¡jo! Yo creo que son los que más fruto han sacado de esta procesión. Estos dos borrachos. Porque no me digas. Como, qué respeto, ¿verdad? Qué cosa tenían ahí dentro. Pasa la Virgen. Yo me arrodillo y me hago esto. Y algunos dirán, pero están borrachos, estos no tienen religión ni tienen nada. Claro, es que tú identificas la religión con no beber vino. Pero, ¿y si la religión va más adentro? ¿Cómo le sigues tú los pasos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabes tú quién está justificado delante de Dios? ¿Cómo lo sabes? Yo no estoy tan cierto de todo esto. Lo que me da a mí certeza es simplemente el hecho de que lo único que me interesa es Jesucristo. Lo único. Y hablábamos esta mañana del don de temor de Dios. Yo siempre he formulado el don de temor de Dios para mí personalmente, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Todo lo demás me da igual. Estando yo de párroco en Peñalver, que ya os he hablado de ello, 10 años en el centro de Madrid, un barrio pues muy eso, 5 líneas de metro al lado de casa, 5 líneas de metro al lado de casa, con toda clase de comunicaciones, de gente, de un Corte Inglés, de los muchos Cortes Ingleses que hay en Madrid, uno estaba en mi parroquia, las mejores tiendas, la mejor todo, a mí me importaba un bledo eso, pero bueno. Y de repente, cuando termino los 10 años, me dicen, a mis 62 años, me dice el provincial, tienes que ir a Móstoles. Móstoles. Móstoles y todos los pueblos del cinturón de Madrid. En Madrid los llaman el más allá. Porque aunque están a pocos kilómetros, la gente de Madrid no sabe. Móstoles tiene más de 200.000 habitantes. O sea, sí, más de 200.000 habitantes. Móstoles, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada. Todos esos pueblos que son del cinturón de Madrid, pero que tienen todos 200 y pico mil, 300.000 habitantes, me envían a Móstoles. Y yo, pero además, a una parroquia que no existía. Eran una serie de edificios que estaban construyéndose y había que construir una parroquia allí. Y yo tenía que ir a Móstoles. Me entró un soponcio. Me entró como una especie de angustia. Dios mío, Móstoles, el más allá. Y le oigo a una señora decir, ah, sí, de Móstoles, de allí es la criada de los Martínez. Y el chofer de los López. Móstoles, qué rebaje. Y sin parroquia. Hacer una parroquia. Hacer una parroquia. A buscar un solar. A construir un edificio provisional. A pedir dinero. a no sé cuántas cosas. Una angustia. Y de repente, en medio de mis angustias que me duraron 2 o 3 meses, oigo una vez que el Señor me decía dentro: antes de que tú vayas a Móstoles, ya estoy yo allí, esperándote. Ya cuando vi que el Señor se ponía así, digo: ah, tú también estás en Móstoles. Tú estás en Móstoles. Bueno, Señor, pues si tú estás en Móstoles, yo voy a Móstoles. Y ya, claro, bueno, ya había dicho que sí, porque... pero digo, pues a Móstoles. Cerré los ojos y al más allá. Al más allá. Y entonces, pues ya fui a Móstoles. 11 años he estado en Móstoles. Se hizo la parroquia, no solo yo, fuimos más. Pero yo era el mayor. Y a Móstoles, la comunicación con Madrid, pero después todo resultó bien. Tuvimos la parroquia, una gente fenomenal. Escribí la mitad de los libros que he escrito en el metro de Móstoles a Madrid, porque me duraba 1 hora y pico el viaje. No sé, muy bien, muy bien. Pero lo importante era que yo me afiancé más en la convicción de que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Hasta ir a Móstoles. ¿Tengo que estar en Móstoles? Pues en Móstoles. Pero cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Mira que si me niego, mira que si no obedezco, ¿de qué podía yo predicar? Si yo no obedezco, ¿de qué iba a hablar yo? Solo se puede hablar de Jesucristo. ¿Y cómo vas a hablar de Jesucristo si no estás donde está Jesucristo esperándote? Pues no, no puedes hablar de ninguna cosa. Y en Móstoles, pues... pero para eso, como se trata de Jesucristo, de seguir a Jesucristo, pues miren ustedes, la comunión diaria, la misa diaria, el sufrimiento diario de Jesucristo pasado por tu alma es muy importante, porque si no, no hay quien aguante Móstoles. Y eso, pues, es pan de vida, te hace entregarte, pero al principio parece que te duele mucho, pero después no es tanto, ni mucho menos. No pasa nada. No pasa nada. En Móstoles he estado hasta hace 2 años o 3. Después de un plumazo a otro sitio, que es donde estoy ahora, San Blas, en Madrid, otra vez. En otro sitio, vamos. Y bueno, pues Jesucristo está en San Blas también. Y estoy a gusto, porque estoy, creo que, en el lugar donde tengo que estar. Y no me he desviado de Jesucristo. He seguido la obediencia y entonces pues estoy limpio en ese sentido. He vuelto del más allá al más acá, pero San Blas es un poco más allá también. Mira cómo se ríe la soledad, cómo conoce eso. Entonces, hermanas, pues el tema fundamental es Jesucristo. El tema fundamental es seguir a Jesucristo. El tema fundamental es eso que se nos da en la Eucaristía, que es Jesús. Y entonces, si tú lo vives así, y otras personas lo viven así también, así se forma la comunidad que se llama en el Señor. una comunidad viva donde nada ni nadie te podrá arrebatar. Porque ¿quién me puede quitar a mí a Jesucristo? ¿Quién? Si yo voy a obedecer, pues no me lo puede quitar nadie. Jesucristo está más allá, siempre, al tercer día. Siempre hay un tercer día, siempre. Si a ti te duele algo, si tú te lo estás pasando muy mal, si tú crees que no tienes solución tus cosas, al tercer día. Al tercer día resucitará. Al tercer día se te va a curar eso. No tengas miedo. Siempre hay un tercer día para todas las cosas. Siempre hay un tercer día para todas las situaciones. Y es el día de la resurrección. Siempre resucitará. ¿Qué es lo que celebras en la Eucaristía? Comerte la resurrección. En la Eucaristía está el tercer día, siempre. Siempre te alimentará. Siempre es el pan de vida. Siempre podrás ir a misa en todas partes. Y si puedes ir a misa en todas partes, y si puedes, pues, si la obediencia te manda, si no lo has escogido tú, si no has sido tú el que realmente te has empecinado en algo, sino que has obedecido, pues siempre tendrás el don de Dios, siempre tendrás el consuelo y siempre tendrás ese pan de vida que te alimenta. Por eso, hermanas, pues damos gracias a Dios de que Él, pues es el que nos busca, es el que nos trae. Y yo estoy seguro que todas vosotras estáis seguras de que estáis en el lugar en que Él quiere que estéis. Y si es así, pues mira, no queda otra cosa nada más que dar gracias a Dios de todo corazón. Fundamentalmente, cada uno según su carisma, pero vosotras, pues en vuestra alabanza, en vuestra Eucaristía, en vuestro canto y en vuestra dimensión contemplativa que estáis viviendo. Ahí se hace presente Jesucristo en vuestro corazón y en vuestras almas.